Y pasamos ahora a lo que va a ser, lo que es, una de las entrevistas más esperadas que hemos tenido aquí en el Twitch de Radio Primavera Sound. Nos enorgullece poder mencionar el nombre de Clara Aguilar en este programa. O sea,
wow.
No quiero hacerte ruborizar ni darte vergüenza, pero
lo
es
vas
que
a hacer, lo vas a hacer.
Es que hemos seguido tu trayectoria. Tanto yo te he visto en el Pussy Picnic con las VA, sí. En el Pumare, en el Abasadores de U cuando estábamos ahí con la,
sí,
radio.
Oh, sí.
Te he visto, bueno, fui a verte en el Pumarejo a conocer un poco lo que hacías de cerca. Y luego ya tu faceta musical realmente es, me parece, figura. El disco del que vamos a hablar ahora en profundidad me parece uno de mis discos del año. O sea, me ha gustado mucho.
Bueno.
Es que eres un artista multidisciplinar que abarca muchos terrenos y vamos a intentar entender un poco cómo lo haces.
Es una,
¿no?,
palabra peliaguda, ¿eh?, esto de multidisciplinar. Es como mujer orquestra.
Sí. Pero
es como más. Yo pienso en todo lo que hacemos, como los tentáculos de las manos. Ahora teatro, ahora danza, ahora un poco de banda sonora. Es mujer orquestra. Hago la broma siempre. Sí.
¿Qué vino primero en tu vida? ¿Teatro? ¿Música?
Música. Siempre, o sea, yo estudié música clásica, he hecho algo, no acabé la carrera, pero siempre he tenido como una conexión con la creación desde lo sonoro, desde lo musical, y luego, a partir del 2017, entré a formar parte de un proyecto que se llama Els Malnascuts, en la Sala Beckett, que más o menos se inspiraron en el teatro que se hace en Berlín, en teatros grandes, públicos que tienen espacios para gente joven. Y ahí empezó todo mi background teatral y después la danza y después el cine.
Y siempre un punto, o sea, entraste en una especie de teatro que intenta romper con el teatro, ¿no? No es este teatro clásico de...
Sí, supongo que te refieres a mis colaboraciones o mi background más personal con Pussy Pink y como colectivo, con Va Colectiu, que hemos generado un discurso y un universo desde hace más de 10 años, y yo sobre todo, yo llego un poco más tarde, pero también he hecho teatro de texto al uso. O sea, mi carrera como diseñadora de sonido y compositora en artes escénicas, he hecho todo tipo de teatro, desde el más menos convencional al más, a la convención pura y dura de texto, de formalismo, porque también forma parte de un aprendizaje, de pasar por esos sitios para luego romperlo, ¿no?
Sí, 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 ¿no? Es lo que decía, lo que recuerdo que dicen historiadores del arte cuando hablan de Picasso, es como, sí, sí, Picasso, cubismo y tal, pero Picasso sabe pintarte un árbol clásico,
bueno,
¿no?
Claro, es todo un proceso.
Sabía. No, esto, bueno, en fin. Sí, ven.
No, yo he de decir, porque tu nombre sale mucho. ¿Sabes? Siempre hay cosas, sí, de teatro y haces muchas cosas. Y yo del nuevo álbum estaba esperando algo un poquito más clásica igual. Y lo que me ha encantado es que sale drum and bass.
Sí.
¿Es un álbum para bailar? ¿Cómo lo ves?
Supongo que hay un tema, Rose de la Vie es más club, quizás sería el más club, pero yo creo que sí, lo hablábamos con Mario de Lapsus Records, también mi manager y también... DJ, que hay ese tema es más de pinchar, pero no sé si es un álbum de pista de baile. Creo que no, pero es que da igual, al final es lo de siempre, la magia de quien mezcla y a lo mejor se podría. Pero más clásico te esperabas, ¿eh? Hay mucha orquesta. Es fuerte porque cada uno tiene recibe los materiales de una manera o de otra, pero...
No, es porque, bueno, porque cuando sale tu nombre muchas veces es como el teatro nacional y haciendo cosas así, sí, y por eso que es lo que esperaba.
Vale.
Y, pero no, me encanta que es así. ¿Y has bailado en tu álbum a veces?
Si yo bailo,
sí,
con mi,
sí,
música.
Sí.
No, creo que no.
Lo tienes que hacer.
¿Vale?
Porque tú cuando te planteas a sacar el disco de figura, antes de ponerte con ello, ¿tenías un concepto sobre el cual trabajar?
Eso es, digamos que Sonar me pidió que hiciera un directo que no fuera el que yo estaba como presentando con Mystery Soul, y entonces dijo, vale, pues voy a hacer un directo nuevo, y de alguna manera yo no me siento en mi estudio y me pongo como no acostumbro tener un concepto discursivo de voy a hablar de esto, sino que escojo una paleta sonora más o menos conscientemente, a veces es más inconsciente, y de repente pues van naciendo unos temas, unos tracks, algunos se van descartando evidentemente y me acompañan durante muchos meses mientras estoy trabajando para otras personas, teatro, cine. Es como que todo está al medio, yo no me dedico a lo mío solamente, trabajo para y con otros. Entonces Figuras se armó un poco durante unos meses de trabajo muy intensos, como son normalmente mis meses, y al final acabó siendo un álbum que tenía, que todos los temas, bueno, tienen algo en común a nivel de paisaje. Sí.
¿Qué paisajes?
¿Qué paisajes? Como yo no hablo, no escribo, a fecha de hoy lo que hago no tiene vocals, pero también dice muchas cosas y son, parecerá muy, no sé cómo va a sonar, pero son imágenes interiores que de alguna manera están dentro de mí y que yo, como quien pinta, yo no sé pintar, pero para mí es como si yo pintara, nacen estos temas que están muy llenos de melodías, son muy melódicos, o sea, quizás alguno es más abstracto y más experimental, pero en general hay una abundancia de la melodía y de la armonía, o sea, hay como, y tiene algo, me han dicho según quién, algo como de banda sonora, como de paisaje,
sí.
¿Sabes? O sea, no es solamente, es muy repetitivo, pero de la repetición se van generando unas melodías amables, o sea, no, tampoco es algo difícil de escuchar, creo, a nivel sonoro. Tengo esa sensación.
Y, por ejemplo, cuando te contratan para hacer bandas sonoras de películas como las que ya has hecho, ¿cómo cambia mucho la manera en cómo construyes esos sonidos?
Bueno, hay un diálogo primeramente con alguien que es dirección o un colectivo, y de alguna manera yo siempre pido que se me dirija como si fuera una actriz. Es decir, si tú quieres que haga la banda sonora de tu película, tú me tienes que dirigir, me tienes que contagiar y me tienes que explicar tu manera de entender, de ver el mundo, de ver ese material que quieres explicar, y yo te voy a preponer. Cuando yo hago Clara Aguilar, yo no hay diálogo con nadie, yo estoy sola y a veces es más difícil incluso.
¿Pero te tienes en cuenta que quieres que se note clara diferencia entre lo que es Clara Aguilar artista de Clara Aguilar?
No me obsesiono, o sea, no, o sea, mentiría si dijera que no pienso en lo que es, cómo tienen que sonar las cosas, la preocupación por lo estético, pero no me obsesiona tener que hacer algo nuevo. Por muchos motivos, pero y también esa cosa de sí que me puede generar inseguridad cuando estoy trabajando para alguien o con alguien y no me gusta a mí lo que se me está pidiendo hacer, pero bueno, esto es un trabajo que hay que lidiar con eso y tampoco puedes imponer tu ego y decir no, eso tiene que ser así, pero eso es trabajar con gente.
Sí,
pero ¿era algo difícil aprender a hacerlo así con un director que te dice, bueno, que se tiene que cambiar? Porque a veces hay músicos que no les gusta nada, ¿no? Hacerlo así. Que dicen, no, eso es mi música, tiene que ser
así.
No,
yo soy muy flexible. Tengo flexibilidad porque al final es muy importante ubicarse cuando uno trabaja, y con quién estás trabajando. Y al final estás al servicio de una creación colectiva, como es el cine, como es el teatro. Y uno no puede imponer porque yo quiero que sea este tema, ¿no? Y tiene que tener un sentido. Evidentemente, discusiones hay muchas. Y hay que luchar por si tienes una idea y defenderla, pero no tiene que pasar tu ego por delante. No.
¿Se te da bien eso de matar el ego? Y
no, a ver, tengo los mismos problemas que todos tenemos. Y además, cuando trabajas en creación, todavía más. O sea, es algo muy... El ego está ahí todo el rato, ¿no? Cuando trabajas con gente creativa, con proyectos creativos, porque se mezcla todo, lo emocional... todo. Los deseos de unos, los deseos de otros.
Claro, pero yo te veo pues con el colectivo VA, que sois sí. 20 y la abuela. Y en Malnascuts, me imagino que igual. Y ese espíritu que hay en Pumarejo de que colaboráis el uno con otro, estáis disponibles el uno para otro porque todo mola lo que hacéis. Pero ¿te disfrutas del proceso de estar tú sola? Como cuando lo del sonar, ¿no? Que estás tú sola en el escenario. Yo percibo que todo el diseño de luces y tal fue tuyo también.
No, a ver, estoy sola. Estoy sola con la creación musical y con la ideación de lo que yo deseo hacer, ¿no? Desde cómo quiero estar en el escenario, cómo quiero vestirme. Pero yo colaboro con gente, incluso con lo mío. Es decir, Joan Ross, amigo mío y diseñador increíble, me hizo el vestido de soprano. Oscila Studio, que son Marc Arroyo y Paul Marchesas, son los creadores de la puesta en escena a nivel de luces que decías. O sea, vale. No. Evidentemente hay un diálogo conmigo, pero yo también colaboro. O sea, soy muy fan de lo colectivo. Es muy difícil, pero está muy bien. O sea, una no es tan buena. Y saber escoger colaboraciones también es un don, también es una actitud que vas aprendiendo y que vas viendo cómo quieres trabajar, con quién te quieres rodear y con quién no, con quién te entiendes y con quién no. Es importante esto.
¿Y por qué decides defender el Clara Aguilar como marca, digamos? Ya sé que suena un poco...
Es que lo de marca no... Soy una persona muy mala en la capitalización de las cosas y de la monetización, o como se llame esa palabra. Cuando pensé en sacar música, pensé, bueno, yo me llamo así, no tengo una voluntad de tener un apodo artístico, pues ya está.
Vale.
Me voy a llamar Clara Aguilar.
Muy bien. Sin más.
Sí.
Y bueno, ¿Figura es tu primer álbum o Mystery is All un álbum o EP?
Bueno, depende de lo que consideremos álbum. Para mí es el segundo. Es el segundo publicado. Al final, yo llevo muchos años haciendo música y para teatro y para mí, lo que sea. Oficialmente, pues saqué con Amen Discos, en sello del Pumarejo.
Sí.
Lo que pasa es que es un álbum más tímido, es más corto, es más un EP. Y entonces esto es como el álbum, ¿no? Y de alguna manera así se explica. Sí. Es un discurso que se hace.
No, pero es muy importante para ti el álbum, como una cosa
como concreta, un artefacto, sí. que luego queda en la historia.
El otro día me lo preguntaron y también lo tenía en las manos el vinilo y no me lo he mirado mucho. Y una persona me dijo, esto es que en el fondo hay como una reticencia en... Bueno, se mezclan muchas, seguramente inseguridades, seguramente deseos. Y yo supongo que tengo una actitud como de, bueno, ya está, ya lo he sacado. Sí, no, le doy importancia, pero no tanto. En el fondo tiene importancia, porque es algo que llevas haciendo tiempo y tienes miedos de que guste, que no guste, que te digan eso, que te digan aquello. Pero sí, claro que tiene importancia, sí, claro. Sí,
no,
sí.
Es que la gente normalmente vive su vida, muere y ya está, y se acuerdan de ellos sus familiares. Pero los artistas dejáis algo para la posteridad, ¿no? Y así estamos, todavía hablando de Nina Simone y...
Sí,
no,
claro,
sé,
estos son big names.
¿No? A ti eso de lo de trascender y ser inmortal, ¿es algo que te mantenga despierta por las noches?
Yo quiero saber vuestra opinión también. A ver, sí, a mí, o sea, como artista y como Clara, siempre me ha obsesionado la memoria y la idea del recuerdo y la idea del recordar, que va ligado evidentemente a una identidad, de una manera de estar en el mundo. Entonces, yo soy alguien que toda la vida ha grabado cosas, grabo conversaciones, grabo cosas que toco, pero también grabo conversaciones. Sí, tengo conversaciones con mis amigos de hace años, apunto en papeles cosas del día que hice. Entonces, tengo una voluntad de dejar un rastro que es para mí, evidentemente para la gente que quiero. Como Clara Aguilar, artista, claro, si es que al final, ¿por qué hacemos esto? También hay algo de formar parte de un discurso, pues, de lo creativo, en Barcelona, en Cataluña, en España, en el mundo, en la historia de la música, sí, evidentemente. Sí.
Sí, sí. Y noto, mira, sabemos que trabajas tanto detrás como delante, ¿no? En las artes escénicas, ¿no? Como músico, como diseñadora de sonidos, incluso dirigiendo también, ¿no? Sí. Has dirigido al colectivo, como actriz, ¿no? En Pussy Picnic.
Sí, como performer.
Performer,
sí,
vale,
sí.
Y por eso me choca y lo has mencionado antes, la ausencia de vocales. Este instrumento que nos humaniza tanto, ¿que llegará el día en el que oiremos más la voz de Clara Aguilar en tus producciones musicales?
Es una buena pregunta. Me encantaría. Tengo un bloqueo, supongo, con la voz. Nunca me he sentido cómoda cantando, pero me gusta cantar. Entonces, bueno, hay chops y como samples de voz súper mega distorsionados. Evidentemente no hay mi voz clara y nítida, pero sí, es algo que tengo pendiente para mí, como Clara, de decir, vamos a experimentar con eso, porque sí, sintes, guitarras, cajas de ritmos, pero también hay la voz y también hay el decir cosas con lo textual que también me interesa. No ha pasado, pero sí, me interesa.
¿Haces algo de periodismo ahora? cero.
Claro. La pregunta.
La pregunta importante.
No. Yo estudié periodismo. Yo de pequeña quería ser periodista y tener una banda de rock y hacer bandas sonoras. Y bueno, pues he pasado un poco por ahí. ¿Sí? Como periodista, no. Se acabó un poco cuando entré de pleno en el mundo del teatro.
¿Y cómo ves el periodismo musical como artista?
Pues que me gustaría tener más referentes, me gustaría que hubiera más opciones, o sea, más, no más periodistas musicales, sino más espacios, supongo, porque lo poco que llegué a formar parte de lo laboral, está muy complicado la situación a nivel de recursos, a nivel de que todo queda un poco en el amor al arte, y eso es muy peligroso porque esto es jugar con el privilegio, básicamente, con el tiempo de la gente y con la calidad, porque al final, si no hay un respeto a la profesión y un soporte, tampoco es como los artistas, tampoco, si no hay espacios creativos y becas y sellos y gente que aposte, o privado y público, tú no puedes generar en tu país un buen músculo periodístico musical o un buen sistema artístico para los artistas.
Y mira que Barcelona siempre ha sido un poco líder, ¿no? En todas las mejores publicaciones musicales venían de aquí. Rock Deluxe, Mundo Sonoro, Go Mag, Rock Zone, creo que también. Es decir, todas las revistas de que veías en los periódicos, cuando habían muchas revistas musicales, casi todas eran de aquí. Pero sí, bueno, y ahí sigue. Nuestros compañeros de Rock Deluxe ahí siguen. Y os incitamos a que les apoyéis. Oye, Teatro Nacional de Cataluña. Esto es liga grande ya.
Y acabamos por todo lo alto, porque es la última.
¿Es la última función
de...? No, es el último proyecto. En teoría.
¿Del colectivo va?
Sí. Es un cubiat, sí.
¿Y se despide el colectivo? No jodas.
Eso es un tema que nació con la voluntad de que fuera el último baile. La pieza se llama Baby No More. Y hablamos de cómo ha sido trabajar colectivamente, cómo ha sido crear y generar una familia de amigos que trabajan juntos. O sea, va no es varios artistas, sino es varios amigos. Ah. Y de alguna manera las carreras de cada uno o de cada una se han ido como haciendo su propio camino. Y las complicaciones que han habido, emocionales y artísticas y empresariales, porque al final es una empresa, hemos llegado a la conclusión de que queremos hacer una última pieza que hable sobre esto. Evidentemente no podemos controlar el futuro, no sabemos si nunca más vamos a volver a crear juntos. Crear juntos seguro, pero como formato de lo que hay ahora, la idea es que sea el último espectáculo.
Wow. Un poquito meta, ¿no? También.
¿Eh?
Un poquito meta.
Sí, sí. Total. Bueno, total, sí.
Pero es que si sois súper jóvenes todavía. Esto, si lo dice el Joglars, pues vale, lo entendería.
Total,
pero,
total.
Jolín.
Sí.
Bueno, pero es interesante. Bueno, entonces, bueno, FOMO, porque creo que está sold out ya.
No, está sold out. No.
Bueno. Lo estoy viendo ahora y hay entradas.
Es que tenemos una compañera, Clara Narbión, que tiene su sección de recomendaciones teatrales y siempre nos viene en plan, Avance no sigue más atar. Os lo digo ya para que compréis o reservéis. Sí, estamos hablando de ti. Mira, acaba de pasar. Oye, y hablando de cosas escénicas, tía, es que otro FOMO que tuve es lo que hiciste con John Talabot y Arnau Biols, lo de Magma.
Sí.
¿Cómo surgió eso? ¿Habías colaborado con Ivern o con Talabot alguna vez?
Yo un día tenía que hacer un live en el Pomarejo, unos ensayos, y pedí un pedal de guitarra. Hola, ¿alguien tiene este pedal en Instagram? Y responde John Talabot y me dice, yo lo tengo. Yo pienso, ostras.
Wow.
Bueno, vale, quedamos, Uri, Rivarola, y entonces desde ese día empezó una amistad por esa tontería, por ese gesto de dejarme un pedal, tontería, ¿no? Qué bonito, y entonces, bueno, de repente somos vecinos, vivimos literalmente puerta con puerta, es una cosa leal, y desde ahí empezó nuestra relación de amistad. Y entonces él un día me dijo, oye, tengo un directo de un proyecto, no como John Talabot, sino como coral, que vamos a presentarlo en Spa Ideal, en Poblenou, increíble. Entonces estábamos con The Silence, como diseñadores de los visuales, y con Arnau Biols y yo. Y luego se incorporó Ignasi en el show que hicimos en el Planetari, con Modulares. Y Nico Suárez al sonido, maravilloso.
Y encima lo fuerte es que fue el mismo fin de semana que estalló el volcán en Canarias,
wow,
el de Cumbre Vieja.
Es verdad, no me acordaba de
y
eso.
Y el show era magma y sí. todo. Y encima Uri creo que había estado en Canarias también inspirado.
Bueno, es un
en...
álbum de Uri hecho con un, en el mismo sintetizador en, sí, en esa isla. Sí, la isla del volcán se llama el álbum. Es muy guay.
Sí,
muy
sí, guay, sí. Era como, joder, macho, o sea, se han alineado ahí las estrellas. Lo siento por los pobres vecinos de Cumbre Vieja que tuvieron que desalojar sus hogares y tal, pero... Pero viéndolo desde aquí y siguiendo en Instagram, porque no pude ir, fue como muy, muy meta también el momento. En plan, joder, el tálamo consigue hasta que estalle un volcán a la vez que él hace este espectáculo. Que encima no se vuelve a repetir, solo se volvió a repetir en el planetario. Sí. Estas cosas, ¿por qué las hacéis? Con lo, si mola
no tengo,
y solo
no
lo pueden ver 50
no
personas.
Yeah.
Ahora, bueno. ¿Sabes? Esto es una cosa que tendría que tener más periodicidad. O que lo rescate el Sonar. Bueno, el Sonar ya sé cómo son, que siempre quieren todo hecho para, a medida y por eso molan también.
Pero como alguien que está muy dentro de lo que pasa en Barcelona, ¿cómo ves el arte o la música o lo que sea en la ciudad? ¿Ves que está muy sano todo lo que hay?
Me da mucho apuro la vista de pájaro, como decir, ¿qué piensas sobre la música? Porque siempre pienso que se me escapan cosas, se me escapan sitios que no voy, gente que no conozco, pero digamos que yo he crecido aquí, siempre escucho cosas, ¿no? Antes, hace 20 años, siempre hay comparaciones de gente que te dice lo maravilloso que era antes o la mierda que era antes, ¿no? Sí. Hay versiones de todo. Sí. En lo teatral sí que te puedo decir que estamos bastante mal. Hemos hecho un retroceso heavy a nivel de propuestas. Hay muchos problemas. Para mí, esto llevaría un diálogo muy largo. A nivel musical, bueno... esto es como claro, a mí me pasa que una cosa que es que para ver según qué artistas, big names, tengo que ir a festivales. Me encantan los festivales, pero yo estuve un tiempo corto viendo en Glasgow y ahí pasaban en sitios súper pequeños y normales bandas súper tochas, que sea un Mogwai de repente, estabas en Mono, en no sé. Y aquí esto es algo que no tenemos. No sé si ha existido hace 30 años o 20 años, era muy joven yo, pero a mí me gustaría tener un circuito súper activo como pasa en UK, como pasa en otros sitios. Me encantaría.
Ya, sí.
¿Cuándo estabas en Glasgow?
En 2013. Ah. Estuve 2 meses y luego quise ver la experiencia. Yo, claro, estudié periodismo y quise ver la experiencia del referéndum. Entonces me fui 2014 a vivir a casa de una periodista de la BBC.
Ah, muy bien.
Sí.
Jolín.
Sí, y flipé con Glasgow.
Tú tomas, tomas muy buenas decisiones, Clara.
¿Sí?
Y mira, esto no lo sabéis, pero Ben fue profesor de Clara.
Sí.
¿Qué le enseñabas? ¿Periodismo o inglés?
Sí, bueno, inglés periodístico era. Sí.
Yeah. ¿Y qué tal como profesor?
Very good.
Buf.
Yes. No lo dudaba. ¿Y como alumna?
No se acuerda, si es que pasamos
No. Mira, lo estaba buscando en mi correo, ¿sabes? Y no, bien, pero... tengo que decir que estoy muy... porque me lo dijiste el otro día, porque tu nombre me sonaba de algo, ¿sabes? Pero es que sabes muchas cosas. Y estoy muy, muy contento de ver que tienes tanto éxito. Estoy muy contento. Aunque me duele
un poco. Aunque no sea periodista.
Que no quieres hacer nada en inglés.
Bueno, es que he pensado... vamos a hacerlo en castellano, pero a la próxima lo hacemos en inglés.
Clara, siempre lo hacemos en castellano. Lo que pasa es que luego él se coge la entrevista y lo pone en su podcast de música electrónica.
Porque cada uno, yo hablar en español se me hace mucho más familiar y voy a encontrar mejor las palabras que si no es en inglés. En inglés puedo hacerlo, pero claro, no es lo mismo, ¿no? Como tú.
Sí, claro.
La próxima en inglés.
Claro,
y después catalán y hacemos todo.
Vale.
¿Cuáles eran discos? Dime 5 discos, si puedes, que te hayan marcado un poco tu educación musical electrónica. O que creas que sean claras influencias en figura.
A ver, la memoria es todo un tema, ¿eh? Cuando te piden, dime 5 nombres importantes.
Bueno, venga, pues ver, no tienen por qué ser 5, pero que
me hayan marcado... el álbum, ¿eh? Digamos, la Clara de actual, los últimos años, no la Clara...
O incluso todo tu mapping musical de cómo... la música que haces como Clara Aguilar, no todo lo que haces en otras cosas. Lo que haces como Clara Aguilar, sobre todo cristalizando en figura. ¿Crees que hay como algunos que en plan, jolín, siempre me ha molado, me ha marcado, pues... yo qué sé,
a ver,
Fenés o...
Ahora mismo tengo que reconocer algo que ya llevo diciendo últimamente, que es que yo no vengo de casa de músicos ni artistas, pero tengo un padre con un buen gusto musical que te cagas. Entonces él me ponía Massive Attack, me ponía Portishead, me ponía Bjork. O sea, el otro día estaba mirando vídeos de su archivo de 3 años yo en casa jugando y grabándome y sonaba Venus as a Boy de Bjork. Entonces es como, claro, ahí marca un gusto. Por ejemplo, a mí todo el rollo trip hop me flipa. Hay un tema en el álbum que es Veo a un ciervo a oscuras, que es el tema trip hopero.
Sí.
Evidentemente hay un gusto para eso. No es que sea un álbum trip hop, no. Hay breaks. Me gusta mucho Burial, me gusta mucho Orbital. Sí. Gente que también he descubierto en los últimos años, quizás que también me ha hecho alguna comparación a algún compañero, ha sido la italiana Caterina Barbieri. Sí. Creo que está afincada en Berlín.
Sí.
Hay algo en algunos temas que tengo, así como los modulares, estas melodías que son así paisajísticas, pero que son obsesivas, que hay algo en eso. Laurel Halo también me gusta mucho. Lira Pramuk, últimamente también he estado escuchando mucho como artista experimental de voz y también performer y que viene del mundo escénico. Arca, es un artista que he escuchado siempre. También me la enseñó mi padre.
¿Has coincidido con Arca en algo?
Creo que ella vino a ver Bacul Actiu cuando estábamos en el Teatro Lliure.
Sí.
No me acuerdo si llegó a entrar, pero vino luego, porque tenemos gente en común. Pero no he tenido un encuentro.
Sí.
Pero Uri comparte estudio con Arca, creo. Pues tienen mucha relación. Sí. Tenemos gente en común, sí.
No, es que veo como que os llevaríais... Artísticamente os lleváis muy bien. Bueno. O sea, encajáis muy tanto... Bueno, en fin.
¿Y después con Bjork?
Sí,
quizá.
Claro.
A ver.
Sí.
Claro.
A ver, estamos diciendo big names. O sea, Arca, Bjork, son
sí,
las
pero,
tops.
Pero Arca vive aquí.
Pero Arca es de lo mejor que ha habido. Para mí es increíble. Y increíble ver el recorrido, ¿no? Ahora está con otra movida estética y es también guay. Pero a mí me encanta la Arca de hace 10 años o 8. Sí, me encanta.
Pues estoy muy contento que dijiste Obito también.
Claro.
Que la gente no escucha suficientemente Orbital aquí,
¿no?
Yo creo.
No, pero sí, siempre son cabezas de cartel. Siguen siendo, van a tocar ahora en Mallorca,
pero
creo.
¿Aquí?
¿En Mallorca?
En un Mallorca Fe. Espera, a veces siempre confundo Underworld con Orbital, no sé por qué, porque son dos. Y
bueno.
Pero sí, Orbital sigue viniendo a festivales en España. Bueno. Sí. Aunque no tengan un disco que estén promocionando, siempre vienen porque te la animan.
Words of Canada también me gusta mucho.
Canadá, sí. Y por soñar, y como tú consigues, estás cumpliendo muchos sueños, ¿a quién te gustaría producir como productora? Y Sky's the Limit, en plan...
Mala, Leo. Así es, se va a quedar aquí grabado.
Sí, manifiesta, que a veces esto funciona.
Mucha gente. Supongo que alguien... O sea, no quiero decir un big name, porque big name... Hay mucha gente, o sea...
Bueno, pero alguien que veas que también te aportaría a ti un crecimiento de ostras, porque a lo mejor no es
Kate
algo...
Kate Tempest, mira.
¿Ah?
¿Se puede hablar de la situación?
Sí, voy a coincidir con Kate en un concierto programado dentro del Festival Greg. Va a ser una noche muy guay. O sea, que ella ha venido, creo que en 2017, porque le vi en Caprichos de Apolo, y luego hace un año también vino en Apolo. Y creo que es una artista que aquí en Barcelona tiene como... Hay un fervor con Kay.
Sí.
Tengo la sensación, porque luego he hablado con gente no de Barcelona y también, obviamente, es una artista ya con músculo, pero creo que en Barcelona... Se le tiene cariño.
Sí.
Y es alguien que a mí me gustaría porque trabaja con la palabra, porque tiene unos... Porque le gusta, veo que le gustan los breaks y también esas cosas hip hopera, pero tampoco es hip hop del todo. Yo no vengo del hip hop. Sí, es un artista que sería bonito como ver qué pasaría en común. Sí.
Sí, sí.
Bueno, es el 5 de julio, ¿no?
Sí.
Para el 62.
Sí. Antigua Sala Bars. Ahora se llama Para el 62.
Sí.
Nuevo proyecto. Muy guay.
Vale, pues Kate Tempest, que casi seguro yo jugaría dinero a que de ahí surge una colaboración. No sé si en la misma noche o down the road. ¿Alguien más? A nivel local, de toda esta escena nueva de nuevas voces y tal.
¿Quiénes son nuevas voces? Dime una voz.
María Hain.
Sí.
A ver, ¿qué han pasado por aquí? ¿Cómo se llama esta tan maja? Que, Alba Morena, ¿sí? Rosalía.
Sí, claro, Rosalía.
No, pero Rosalía...
Rosalía es, no, no cuenta, digamos.
Bueno, sí, porque vive en Manresa, ¿no? La mitad del año. Ariox.
María Jaume.
María Jaume, todas sí. estas sí. nuevas voces de que están defendiendo pues, un poco la fantasía catalana.
Creo que es gente que he escuchado y sí, me encantaría. O sea, me han llegado propuestas de gente como de mi entorno o de como eso que se dice, ¿no? Nuevas voces o gente que tiene su espacio ahora mismo. Y no ha podido ser porque como estoy a tope con todo el resto y yo estaba en proceso de sacar figura, había algo de decir... Ok, está muy bien y haces muchas cosas para otros. Si ahora te pones a producir para otros, quería como sacar este álbum y ya está. Y ahora, a partir de ahora, sí que tengo interés y curiosidad para ver qué se podría hacer y con quién me podría entender. Porque también hay esta cosa, y que es guay, es bonito, de... Bueno, se está empezando a pensar cuál es el rol de una mujer productora y de poner más mujeres en los faders, que también es algo... necesario. Sí, me encantaría. Sí, sí, ¿por qué no? Sí.
Sí, sí. Bueno, con este disco es una gran carta de presentación en plan, y bueno, ya solo hay que ver toda tu trayectoria en plan, debería... Sí, yo veo que vas a... Presiento que vas a hacer mucha producción para otras personas.
Bueno, creo que sí. Tenemos que terminar.
Sí, sí, no te vamos a robar más tiempo.
Yo quería hablar mucho más de drum and bass, pero bueno, otro día.
Perfecto.
Y Sant Just Desvern.
Sant Just Desvern, de donde soy.
Sí.
Ah, eres de Sant Just.
Soy de Sant Just.
Ah, qué guay. Sí. Qué bueno, es casi Barcelona, ¿no? Sí. Son bueno, 15 minutos de bus, ¿no? Más
mola
o menos.
Mola prop.
Jugadores del Barça, ¿no? Viven en Sant Just, ¿no? O no, entrenan, ¿no? ¿No es donde
sí.
entrenan?
Sí.
Yo qué
sí.
sé, yo no sé de estas cosas. ¿Cuál es el mejor club para ti, para bailar? ¿Te gusta ir a bailar? ¿Te gusta el clubbing?
Sí. He bajado, digamos, en... Era asidua, pues, en Nizza. He estado, yo qué sé, en muchos clubs de Barcelona, desde el MUC hasta... Sí. He bajado, he cambiado. Estoy en otro momento en el que tiene que ser algo muy específico. O sea, la última vez que fui, pues, fue en Apolo. Y fui a ver a Uri, a John Talabot, en una super sesión que me encantó.
Sí.
Entonces no estoy cada dos semanas yendo. No, porque no tengo el espacio de momento. Estoy a tope con un mundo laboral sacando humo, pero tengo muchas ganas de ir a Primera Sound. Tengo muchas ganas. Voy a ir, o sea...
Mira, estás en un discoteca bailando.
Sí.
Y el DJ pone una canción suya. ¿Qué haces? Tuya, perdón.
Uf, ¿morirme de vergüenza?
No, ¿pero
sí,
qué dices?
Sí,
¿qué
sí,
dices?
Sí, sí.
No.
Sí. Pensaba que me ibas a preguntar, ¿qué tema sería?
Pues, ¿qué tema sería?
Uf. Ostras, te puedo decir desde una horterada hasta un temazo. O sea, te puedo decir Gigi D'Agostino, que me flipa. O sea, tengo una obsesión con Gigi D'Agostino.
Gigi D'Agostino, ¿eh?
Sí, pero esto es como la broma, sí. L'amour toujours, sí, me flipa. El tema de Orbital, que en el fondo eso lo descubrí hace muy poco, que es el tema de Opus, la de It's a Fun Day.
Sí.
Uf, ese tema.
Sí, sí.
Lo super clubby, pero sí, me gusta, sí.
¿Y del Primavera quién te hace ilusión ver? Hay mucho, ya lo sé. Pero hay como esa de One, en plan, a mí no me molestéis en este rato, voy a apagar el teléfono porque quiero estar a full con... Esto que
no me lo he estudiado todavía.
Vale.
Porque como estaré haciendo funciones,
sí.
me perderé cosas. Y esto es algo que me cuesta mucho de aceptar. Pero pasará. Entonces, pues no sé. Los the big names, ¿eh? A ver, ahora fliparéis, pero yo soy fan de PJ Harvey. O sea, mi padre me ponía PJ. Y la vi hace muchos años en Primavera Sound también, sola. Porque me fui sola a verla.
Sí.
Muchos artistas, pero no me lo he estudiado.
No hace Deftones, falta.
Wow.
Sí, sí.
Oh, wow.
Hay mucha chicha.
Qué guay.
Muy bien. Bueno, oye, Clara, esta es tu casa.
Muchas gracias.
Te pediré que vuelvas para hacerlo en inglés para Line Noise,
claro.
Que me sabe mal, que es el
sí,
uno de los mejores podcasts
inglés, sí.
de música electrónica para el público internacional y
sí.
y nos encanta que vengas aquí.
Muchas gracias.
Gracias a vosotras.
Y eso, esperamos verte en Teatro Nacional. ¿Cuándo es la de lo del VA? Es
16 de mayo empezamos, 3 semanas y chao, chao.
Ah, son 3 semanas.
Y chao, chao.
Vale, bueno, pues eso, ya está, hay ocasiones.
Mariposa.
Y luego eso, en julio con Kate Tempest en el Paralel 68. Uh-huh. Entre 62. Más cosas. 62, ¿eh?
62.
Sí, ya me lo invento todo. Gracias, Clara.
A vosotras.